Capilla Calvario Cela, Costa Rica, presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco.
Si Dios permite, esta noche vamos a terminar con el libro de Salmos. Vamos a abrir nuestras Biblias, el libro de los Salmos, capítulo 148. Imagínense, después de varios meses estudiando este libro, hoy día, si Dios lo permite, vamos a llegar al final de este libro, que como hemos dicho en otras oportunidades, es como el himnario hebreo. Los salmos son cánticos para los hebreos, son para cantar. Entonces, si queremos cántico nuevo, sí, Dios lo puede dar, pero también tenemos cántico aquí que podemos ponerle música y podemos adorar al Señor y expresar todo lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, quién es Él, lo que Él ha hecho. Alabanza. Y hoy día vamos a terminar en esta parte del libro de Salmos con esto, con estos cánticos de alabanza. Acuérdense que estos son los últimos 5 salmos que hemos visto, tienen que ver, o se conocen como los aleluya. Y aleluya, la palabra aleluya es alabar a Jehová. Es lo que es. Y tiene sentido que todo lo que pueda usted haber vivido en su vida, al final, usted a través de toda su vida, usted vive alabando a Dios y va a terminar alabando a Dios. Debe ser eso. No tiene por qué ser diferente. Y aquí es lo que vamos a ir mirando en esta sección. Fíjense, el Salmo 148 comienza el salmista aquí a invitar a la creación a alabar al Señor. Aquí no hay ninguna referencia de principio a fin en relación a la misericordia, en relación a la piedad, en relación a la compasión de Dios. Y la razón es porque no hay ninguna referencia al mal. Si usted lee, no se va a encontrar eso. Entonces no hay una referencia, Señor misericordia, Señor piedad, Señor compasión, sino todo tiene que ver con alabanza al Creador de todo. Entonces va a llegar un punto en donde eso va a ocurrir, en donde ya no va a haber más presencia del mal en nosotros, cuando estemos con el Señor, y donde vamos a alabar al Señor, vamos a adorar al Señor libremente, pero debemos empezar aquí. Entonces, la alabanza al Señor es algo importante en la vida de cada uno de nosotros y también en la vida de la iglesia. En Apocalipsis, el capítulo 5, en los versículos del 11 al 13, nos muestra ahí que todo esto va a hacerse una realidad. Cuando adoramos y alabemos al Señor, este deseo que está expresado aquí en estos salmos se va a cumplir cuando estemos en la presencia del Señor. Todos van a tener que alabar al Señor. Entonces, comienza aquí, el versículo 1 del capítulo 148. Alabar a Jehová. Y aquí está la palabra aleluya, porque es lo que quiere decir aleluya, la contracción. Alabar a Jehová. Entonces, desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotros todas, lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Entonces, fíjense, el primer llamado a esta alabanza es a estos seres celestiales o a estos astros que Dios ha creado, que Dios los llama a alabar. Entonces, la alabanza en los cielos, de ahí es donde usted puede ver y podemos ver todo lo que el Señor ha hecho, y todo eso de una u otra forma alaba al Señor. A lo mejor usted no ve que grita ni nada, pero cada vez que sale el sol es una expresión de alabanza a Dios, en donde Dios está en control. Entonces, comienza con aleluya y va a terminar con aleluya. Comienza con alabanza y debe terminar con alabanza. Y eso debe ser en nuestra vida. Comenzamos alabando al Señor cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos damos cuenta de que cuando nos arrepentimos Dios nos perdonó y comenzamos a alabar al Señor, y eso debe ocurrir toda nuestra vida hasta el final. Comenzamos y terminamos. El punto de la vida cristiana tiene que ver mucho con eso. No es tanto cómo usted comienza, sino cómo usted termina. Hay mucha gente, sí, y hablan de líderes y pastores, y hablan de 30, 40 años, de 50 años en ministerio. Y está bien. El punto es que todavía no ha terminado la carrera. Esperemos a ver que llegue al fin. Para que esos 40 años, esos 50 años, realmente pueda decir, he peleado la buena batalla. Y no he fallado. Y he llegado hasta el final. He fallado cuando yo comienzo a pensar que ya logré todo. No, mientras estoy aquí, yo debo seguir. Y debo llegar hasta el final. Y esta expresión de alabanza, de gratitud, que se expresa aquí a través de estos cuerpos celestes y también de los ángeles, también debe ser una práctica de todos nosotros. Entonces, eres el Dios de todos. Y todos deben adorar. En cualquier lugar, en la inmensidad de donde usted pueda pensar, ahí es donde Dios debe ser alabado, en todas partes. Porque es el único que lo merece. Y fíjense, aquí habla acerca de esta espacio, de la atmósfera, de más allá de lo que nosotros podemos ver, el cielo blanco, el cielo negro, que llamamos los judíos, y el cielo donde vive Dios. Tres cielos, no siete, tres. El apóstol Pablo habla acerca de eso, en 2 Corintios, en el capítulo 12, donde habla acerca de que fue llevado, ya, no sabe si el cuerpo fuera del cuerpo, pero fue al tercer cielo, al paraíso de Dios. Y es en ese lugar en donde habita Dios. Entonces, toda la creación, todos los seres que usted puede ver, los cuerpos celestes, todos de una u otra forma deben alabar a Jehová. Entonces, para Israel, el pueblo debía entender ellos de que Dios no era un Dios de un lugar localizado en una zona, sino que era un Dios que abarcaba todo. Y que debía ser alabado en todas partes, no solamente cuando estuvieran en cierto lugar. En el Salmo 19, cuando estudiamos ahí, hablamos acerca de que los cielos declaran la gloria de Dios. O sea, obviamente cuando usted mira los cielos, debe volcar en su vida ese deseo de adorar a Dios. Porque el sol está ahí, la luna está ahí, las estrellas no nos han caído encima. Los meteoritos se destruyen antes de llegar acá, por más que la NASA trate de crear armas para que no pasen, Dios está en control de todo eso. Entonces nosotros adoramos al Señor, y los cielos adoran al Señor. El que no adora al Señor obviamente tiene un serio problema. Fíjense, aquí dice en el versículo 2 que todos sus ángeles los deben y los adoran. ¿Cuál es la razón de fe de un ángel? Adorar a Dios. En el libro de Salmos, de Apocalipsis, en el capítulo 4, en el versículo 8, nos dice ahí que estos serafines, querubines, están ahí alabando a Dios. Dice, y no cesan día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Eso es para lo cual ellos han sido creados. También sí, son como ministros, para ministrarnos, pero nunca para que ellos reciban la adoración. Nunca. Para que alguien venga y les prenda una vela. Nunca es eso. Todos los ángeles fueron creados para adorar a Dios. Y los ángeles lo saben. Pero los que no lo saben o no lo hicieron fueron echados del cielo. En el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículos del 12 al 15, nos dice ahí que este ángel, el Lucifer, ¿ya?, el lucero de la mañana, que comenzó a creer que él era algo. Uy, voy a subir a ese lugar y voy a tomar el lugar de Dios y voy a recibir la adoración de Dios. Y cuando la lentí salió mandar, y se echaba por tierra. Y con él todas las contrataciones que él hizo. Todos estos seres que fueron creados, que decidieron unirse a esta rebelión en los cielos, fueron lanzados del cielo. Pero todos los que se mantuvieron fieles están ahí adorando al Señor. Estos ángeles, estos ejércitos de ángeles, cientos y cientos, que lo único que hacen es adorar al Señor. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos tener riesgo de caer en esa posición en que los ángeles cayeron cuando pensaron que ellos podían recibir la adoración? Es eso. Cuando en nuestro orgullo pensamos que yo debo recibir la adoración, que la gente me debe felicitar, que la gente debe rendir donde crecía, que la gente debe doblar su rodilla, que la gente debe besarme el anillo, que la gente debe agachar la cabeza cuando yo voy, entonces estamos igual que ellos. El único que debe ser adorado es Dios. Nadie más. Al único al que se le debe doblar la rodilla es a él. En el libro de Apocalipsis, el ángel se lo dice a Juan: no me adores a mí, adora a Dios. Es al único, a nadie más. A nadie más. Todos los demás somos iguales. Tenemos diferentes responsabilidades, sí. Y también eso quiere decir que vamos a tener que dar cuenta a Dios. Damos la responsabilidad que tenemos. Pero ante Dios somos todos hombres pecadores que hemos sido salvos. Y el único que debe recibir cierta adoración es el Señor. Entonces, están estos ángeles. En el Antiguo Testamento se daba esa tendencia a adorar ángeles, pero no piensen que era solo del Antiguo. En el Nuevo, en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 18, el apóstol Pablo habla de que hay algunos que tienen esta práctica, culto a los ángeles. Y usted ve, hay gente que anda con angelitos y se tatúa angelitos, ya, porque le dan un cierto grado, ya. Los ángeles son siervos, ministros, dice el libro de Hebreos. Es lo que son. Pero uno debe tener cuidado. Porque si a uno un ángel del cielo viene y se le aparece y le anuncia un evangelio diferente, dice ser anatema. Uno debe tener cuidado. Porque a veces uno piensa de que hay personas que se merecen algo. No. El único, la gloria es para él. El único nombre que se debe recordar es el de Jesús. Se te pueden olvidar todos los nombres de todos los demás, pero el único que debe siempre estar en tu corazón y en tus labios expresando adoraciones ante Dios, Jehová, Jesús, Él. A Él sea la gloria, a Él, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces debemos tener cuidado cuando comenzamos a poner a los hombres en un lugar en donde no deben estar, ni a las criaturas en la posición en que no deben estar. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, desde el versículo 8 en adelante, ahí usted puede ver cómo el ángel le dice a Juan: Juan, no me adores a mí. Yo soy solamente un consiervo tuyo. Adora a Dios. Entonces este salmo barre con esa idea loca de querer adorar a los seres que son creados por Dios. Lamentablemente hay gente que lo hace. El sol, la luna y todas las lucientes estrellas deben adorarlo, alabar a Dios. Cada vez que ellos brillan, wow, es una manifestación de Dios ahí, pueden ver la creación de Dios. Y uno no adora la estrella, no alaba la estrella ni el sol, sino el creador que lo hizo. Pero no solo el creador que lo hizo, sino el creador que la sostiene, que la mantiene ahí. A él es el que debemos adorar. Entonces, la creación adora al Señor. Esto no es algo nuevo. En Isaías 55, versículo 12, habla también de que los árboles y todo alaban al Señor. ¿Se acuerdan en el Salmo 98? También miramos eso. En muchos lugares de las Escrituras vemos a esta figura de la creación adorando a Dios. Entonces no es algo único aquí, sino que es algo que podemos ver por medio de las Escrituras. Pero aquí es la única vez en donde aparece sol y luna y estrella, en forma específica, en donde dice que deben alabar y que alaban al Señor. Esta es la única, en donde específicamente se menciona sol y luna. Todas lucientes estrellas, alaben cielos de los cielos. Como decía, el cielo azul, el cielo oscuro y el lugar donde está Dios. Es como lo describían los hebreos antiguos. Y es ese lugar, el que usted ve los pajaritos, cuando usted sale de ese lugar y comienza a salir de la atmósfera y comienza a ver las estrellas o más allá los planetas y los que solar con ese lugar. Y hay un lugar en donde está Dios. Ese es el tercer cielo. Ahí donde está Dios. Dice, todos deben adorar aquí. Todos, todos deben adorar al Señor. No importa dónde tú estés. Tú debes, yo debo. Todos debemos adorar a Dios. Entonces, cuando usted ve todos estos planetas, y cuando ve todas las estrellas, y estos sistemas solares, y todo lo demás, eso es una muestra de que ellos, al estar funcionando de la forma que están funcionando, están adorando a Dios. Están haciendo lo que Dios los diseñó que hicieran. Los únicos que no hacen eso, somos nosotros. Fuimos diseñados para adorar a Dios. Lo conocemos. Con nuestra vida muchas veces lo conocemos. Y aquí el salmista está llamando a todos estos a adorar al Señor. Alaben, dice el versículo 5, el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, es su creador. Él es el que dio la orden. Lo hizo ser eternamente para siempre y les puso ley que no será quebrantada. Entonces, ¿a quién deben adorar? A su creador. Hoy día es al revés, la gente adora a la creación. Y no a su creador. Y usted ve los indígenas, y usted ve esas mezclas que adoran al sol y que adoran a las estrellas y a los árboles, cuando va a esos lugares donde están los mayas y los incas y todos esos lugares altos, eran para ese tipo de cosas. No, Dios dice que debe ser adorado el Creador, no la creación. Y por eso los hombres se envanecieron en su necio, dice conocimiento, vano conocimiento. Y comenzaron a adorar la creación antes que al Creador. Y hoy día vemos lo que existe, en donde la vida es producto, obviamente, según ellos, de la casualidad. Y por eso la gente llora de alegría cuando aprueban una ley de aborto en un país. Por eso, porque para ellos somos producto de la casualidad. Nada más. Procesos evolutivos. Nada más que eso. No ven que hay un creador detrás de eso. Que tiene un diseño. Y esas personas van a tener que dar cuenta a Dios. Él es el creador y a Él debemos adorar. Fíjate, aquí dice, porque Él mandó y ellos fueron creados. Todo lo que usted ve. La evolución es ateísta, va en contra de Dios. No hay que hay evolución, no hay que estos son como cristianos, no, no hay. La evolución va en contra de Dios. Y por ende ellos no alaban a Dios. Pero si usted es cristiano y cree en la creación, usted debe alabar a Dios. Por la creación de Dios. Por sus frutos los van a conocer. Esa es la verdad. ¿Estamos adorando a Dios o no? ¿En qué creemos? Ah, es que parece que sí soy producto de la muchos elementos fortuitos que nos fueron dando a través de la existencia, a través de la vida, y del tiempo, y el tiempo, el tiempo, y aquí estamos. Y el día de mañana va a salir otro por ahí, y esa silla se va a aparecer de otro, no sé. Abrió la pelusa y evolucionó y se convirtió en alguien más. Pero eso es lo que creen. Es increíble. Lo llaman ciencia. Él es el creador. Él hizo, los hizo eternamente. Él es el que da estabilidad y permanencia a lo que usted ve ahorita. A su creación. Acuérdense que nos dice Colosenses que Él lo sostiene. En el primer capítulo de Colosenses. Él es el que lo sostiene. Pero no solo eso, sino que dio leyes, entreteció leyes, principios, para que no fueran violados, para que se mantuvieran. Ya hay ciertos principios y hay ciertas leyes que no se pueden transgredir. El otro día, el lunes, hablamos con los muchachos de la oración, los muchachos, me incluyo, muchachos, hablando, y hablamos acerca de esto, porque estábamos leyendo ese salmo. Leyes De la gravedad. Si alguien quiere transgredir la ley de la gravedad, ¿qué va a ocurrir? Si alguien dice, ah, yo no quiero que la ley de la gravedad exista, así que me voy a tirar del decimoavo piso, ¿cuál es el piso, el edificio más alto aquí? Del Banco de Costa Rica, del Banco Nacional. Y voy a volar libre como una mariposa. ¿Qué va a ocurrir? Hay una ley. Va a rebotar. Y rebotar y rebotar en el planeta. No podemos, Dios estableció. Pero también Dios estableció ciertas leyes en nuestra vida. Que no podemos. Cada uno de nosotros que transgrede la ley de Dios, usted debe saber que va a haber consecuencias. No va a salir libre. Cada vez, y eso usted lo puede ver, Dios ha puesto límites. Pero los hombres cambiaron el uso natural, las mujeres cambiaron el uso natural. Y vea cómo estamos ahorita, y la sociedad cada día es peor. Pero eso va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias. Entonces Dios lo hizo todo. Él es el creador, a Él que debemos adorar. Todos nosotros. Porque Él preserva, Él mantiene. Él es el creador. El día que ya no exista creador, entonces usted póngase en el Dios. Porque vos decís, va, este mundo lo vamos a destruir, lo vamos a destruir, no, está el creador. Eso se tiene. Y Él lo va a mejorar. Sí, va a empeorar ahorita, sí lo vemos. Pero después de la tribulación, esto va a ser como en el principio. Lo va a mejorar por mil años. Así que no nos preocupemos. Sí, yo reciclo, bueno, en realidad no, Marisa recicla. Sí, y yo trato de no, y lo que se pueda reciclar, ¿ya? Como ahora pasa el reciclaje, bien, estamos ayudando. Pero yo sé que en el que sostiene esto, ¿quién es el que lo va a guardar? ¿Quién es el que lo va a mantener? ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el que pone límites? ¿Por qué el mal no va a salir? Porque Dios puso el límite. Claro, cuando sale, dice, ay, sí, vuelve otra vez. Vuelve otra vez. Él es el que puso el límite. Él es su hacedor. Ahora, entienda eso. Así como Él es el hacedor de todo lo que usted ve ahorita, también es su hacedor. Él puso el límite, pero también lo va a sustentar, lo va a cuidar, lo va a proteger. Él lo va a mantener. Él es nuestro creador, nuestro salvador, el que vive y murió por nosotros. Y podemos confiar en Él. Ahora dice el versículo 7. Ahora las cosas terrenales. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, los tigres y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Todos alaben a Jehová. Todos deben alabar. La tierra debe alabar. Y aquí está este llamado, este, vengan todos a alabar. Si lo de arriba alaba al Señor, también nosotros debemos hacerlo. Y eso es lo que usted puede ver. Todos se deben unir en esta alabanza. Y un día esto va a ser por completo. Entonces, la naturaleza nunca debe ser alabada. Nunca. Es sencillamente abrir sus ojos para decir, wow, la creación de Dios. Qué lindo. Qué diseño, qué colores. Cuando usted ve esos pájaros, o esos tucanes, o esos pajaritos con tanto color, wow. ¿A quién se le ocurrió tanto? Combinación de colores. Perfecto. ¿Cómo podemos decir que es producto de algo que se dio por casualidad? Un diseñador. Pero eso no es para que vamos a adorar al tucán, sino para que adoremos al que diseñador, al creador, al hacedor, a Dios. Habla de los monstruos marinos aquí, todo lo que está en el mar. ¿No? Fíjate, habla de los fenómenos climáticos. Granizo, nieve, nubes, viento. Y estos monstruos marinos pueden ser los antiguos dinosaurios. los reptiles, dragones, serpientes, grandes que podían existir y que moran probablemente en esos lugares, en los hoyos más profundos de los abismos, del abismo, del mar, que no se han conocido. Y cada día se descubre una especie nueva, extraña. O sea, ¿qué habla de todo esto? Sí, pueden ser las ballenas, sí, y cualquier otro tipo de monstruo marino, pero todos estos vienen a alabar a Dios. ¿Se acuerdan que dice que Dios se hizo de un gran pez para que se tragara a Jonás? Obviamente se hizo un gran pez, no hizo una ballena, un gran monstruo de la ciudad. Vegetariano, yo creo, para no digerirlo, ¿no? Pero Dios es el que lo hizo, y Dios lo hizo. Libro de Job, capítulo 7, versículo 12, también habla de estos. Se los llama grandes monstruos marinos. En Ezequiel 29 también. Todo lo que hay en la tierra, tanto lo que está fijo como lo que está en movimiento. Los montes, los collados, todo, pero también los animales. Todos estos deben alabar al Señor. Entonces, si yo, que soy un ser humano con capacidad de pensar, que Dios me dio la capacidad de poder pensar, de razonar y también para adorar a Dios y en comunión con Dios, no lo hago, no alabo a Dios, ¿en qué me convierto? Peor que uno de estos animales. Me convierto. Y lamentablemente mucha gente está viviendo así, a este nivel. Peor es que de repente, porque no alaban a Dios, no reconocen a Dios. Son blasfemos en contra de Dios, odian a Dios, pero están a este nivel. Porque voluntariamente deciden no hacerlo. Los animales, Dios los hizo y ellos saben que es creador. Y dicen que todos deben adorar, todos. También los reyes de la tierra y todos los pueblos, la alabanza a Jehová debe venir de todas partes. No importa la posición. Fíjate, habla de reyes, príncipes, jueces, jóvenes, viejos. Todos deben alabar al Señor. Todos deben alabar al Dios que los hizo. Todos deben alabar al Señor que los sostiene. Todos. Y es importante que usted, como padre, comience a traer a sus hijos a este mundo de alabanza, de adoración a Dios. Es importante que ellos tengan ese hábito desde pequeñitos.
Para adorar.
Para adorar.
Ahora, en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, dice que un día todos van a doblar su rodilla y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Pero ya en ese tiempo, es el final. Les va a tocar hacerlo. No es para redención, no es para salvación, no es para perdón. No, es sencillamente reconocer al Creador. Por eso es ahora. Es que debe la gente, deben los jóvenes, deben los ancianos, los adultos, los solteros, los casados, los viudos, los separados, todos deben adorar al Señor. Porque ¿cuál es el sello de la creación de Dios? ¿Cuál es la guinda del pastel, de la torta? En la creación de Dios, el hombre. ¿Sí? Nosotros somos. Adán primero, lo puede. No, nosotros. El hombre. Dio todo eso que estaba ahí, el Señor. Creó todo y luego hizo al hombre. Para que señorease sobre todo. Él es la patria. ¿Y con quién Dios iba a tener comunión? ¿Con quién Dios iba a tener esa relación? ¿Con quién Dios iba a hablar? Con el hombre. Con el hombre. Para eso lo diseñó el Señor. Para adorarlo a Él. Para que tenga comunión con Él. Entonces, Dios lo hizo todo y nosotros debemos entender eso. Que parte del diseño por el cual, como Dios nos hizo, es para que nosotros adoremos al Señor. A lo mejor cuando usted no conoce a Cristo, usted a lo mejor no lo hacía, pero ahora que usted sabe que fue redimido por la sangre de Cristo Jesús, que sus pecados son perdonados y que usted puede tener comunión con Él, entonces ahora usted debe expresar alabanza de Dios. Porque eso es lo que el Señor hace. Eso es lo que el Señor desea. Unirnos a la creación que está aquí en la tierra, a la creación que está allá arriba en el cielo, y adorar al Señor. Y que no sea tarde. Alaben, dice el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielo. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alaben todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo el cercano. ¿Por qué razones la tierra debe alabar al Señor? Fíjense, alaben el nombre del Señor, porque solo Él es enaltecido. Él es Dios. Por eso tenemos que identificar de qué Dios estamos hablando. Porque uno dice, vea, esta imagen, ya, le está orando a Dios. Pero yo pregunto, ¿pero a qué Dios? ¿A qué Dios le está hablando? ¿Ya? Ah, qué bueno que te miren a adorar a Dios. No, pero no están adorando a Dios, no al Dios de la Biblia. ¿Alguien que es musulmán adora a Dios? ¿Al Dios de la Biblia? No. No adora a Dios. ¿Un testigo de Jehová adora a Dios? No, no adora a Dios. ¿Un mormón adora a Dios? No, no adora a Dios. Porque ellos tienen un Dios diferente. Y esa es la verdad. Por eso cuando usted y yo oramos y adoramos y alabamos al Señor, debemos saber quién es este Dios al que estamos adorando. ¿Quién es este Dios que merece toda la honra, toda la gloria? Que está, dice aquí, su gloria sobre toda la tierra, y debe ser exaltado su poderío sobre todo su pueblo. Y que sus santos, sus hijos, son los que lo adoran. Es el Dios. Dios creador del cielo y de la tierra. Que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Entonces, claro, pueden tener un Dios creador, bien, pero ese Dios creador que ellos tienen, envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, no. Es este Hijo que envió este Dios creador, Dios, no. Entonces no están adorando al mismo Dios. No están adorando al mismo Dios. No lo están haciendo. Por eso es importante que nosotros entendamos solamente Él es Dios. Y a Él debemos orar. ¿Hay alguien que merezca alabanza, honor y gloria aparte de Dios? No. Entonces cuando alguien se postra ante una imagen, ante alguna situación de esas, ¿está adorando a Dios? No, lamentablemente. Entonces el mandato para nosotros es para adorar a Dios.
La obligación de toda la creación es adorar a Dios, conocer a este Dios. Y la manera en que usted y yo demostramos lealtad a este Dios es adorándolo, creyendo, obedeciendo, viviendo para Él. Entonces, ese es el llamado, este es el... Su gloria es sobre tierra y cielo, sobre todo lugar. ¿Por qué? Porque Él no es como los ídolos hechos por manos de los hombres. Y los tienen que transportar. Tienen ojos y no ven, tienen bocas y no hablan, tienen oídos y no oyen. No, Él es el único. Nuestra adoración debe ser a Él. Entonces a veces nosotros podemos mandar malas señales o ideas erróneas a las personas. ¿Ya? Cuando me dan, no, lo importante es que tenga fe y que ore. Pero ¿a quién va a orar? ¿Fe en quién? Porque ese es el asunto. Lo importante es tener fe, pero ¿fe en quién? Y esto es algo que hoy día, lamentablemente, en muchas iglesias es muy simplista. Y mucha gente está convencida de que porque está yendo a la iglesia, eso quiere decir que es creyente o adorador de Dios. Y muchos de ellos todavía a veces tienen imagen en sus casas, en donde están haciendo oración. Y hay muchas iglesias hoy día en donde para hacer simple el asunto y no entrar en el problema, es cuando llegan, usted entra, hay una gruta para la Virgen, hay una gruta para Mahoma, hay una gruta para no sé quién, y entra. Y estoy hablando de iglesias cristianas. ¿Ya? Entonces dice, así somos inclusivos y cualquiera puede venir a adorar. Y en un lugar para adorar a Dios en donde hay incienso. Oye, veníamos para acá con mi hija, estábamos esperando el bus ahí y pasa un carro y parece que ellos iban quemando incienso. Qué manera, ya, de quemar incienso. No sé a quién estaban quemando, se veían así, felices. Pero hay lugares, en esos lugares en donde ellos están, la gente viene y hace eso. Son cristianos, supuestamente. Iglesias que son inclusivas. En donde la música que usan para adorar a Dios es la música, como diría alguien, del mundo. Lo importante es tener famosos. Aquí. Y vive como quiera. Y lamentablemente no es así. La gloria, la alabanza debe ser solo a Dios. Solo a Dios. Y la gente debe entender quién es Dios. Dice, escudriñar las escrituras, porque ellos son las que pueden tener muchas ideas. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la escritura al respecto? ¿Quién es este Dios que se quiere dar a conocer, se ha dado a conocer a través de la escritura? Hebreos 1 nos dice que Él ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. Pero por último, habló por Jesucristo. Jesucristo. Creemos en Jesucristo, creemos en el Padre y creemos en el Espíritu Santo. Estos tres son Dios, el único Dios. Y estos tres son los creadores de todo. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Y por eso el Hijo, y por eso el Padre, y por eso el Espíritu Santo se nos puede adorar. Y debe adorar. Entonces, el salmista nos llama y nos hace esta invitación, dice al pueblo, a exaltar, a glorificar. Fíjate, Dios se preocupa aquí de su creación, pero especialmente su pueblo y sus santos. Sí, Él tiene el control de todo, pero usted es su pueblo, si yo soy su pueblo, aunque esto está enfocado en Él, pero ahora nosotros somos su pueblo, somos santos, entonces Dios pone enfoque en cada uno de nosotros. Usted, como su creación, ahora usted como hijo de Dios, como un santo, como su pueblo, nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, es lo que nos dice el apóstol Pedro, es lo que somos. Y el Señor pone ese cuidado, dice los hijos de Israel, es la nación de aquí, de sacerdotes, ahí venían los sacerdotes, ahí venía el pueblo y adoraba a Dios. Tenía el privilegio de estar en la presencia de Dios. Ahora usted y yo lo tenemos. Y Dios tiene ese cuidado en cada uno de nosotros. El pueblo a Él cercano. ¿Dónde está usted? Él está siempre ahí. Cuando nada es que Dios parece estar lejos. No, Dios no. Está allí. Somos nosotros los que a veces nos alejamos. Él es cercano, dice aquí, a su pueblo. No lejano. Entonces, ¿por qué a veces le gritamos a Dios? Como que si estuviera lejos. ¡Ya! Él está ahí. Y eso debe ser una bendición y debe también llenar nuestro corazón de esperanza, de confianza. ¿Qué mayor beneficio usted necesita que saber que Dios es un Dios cercano? Usted está ahí. Yo no dejaré. Dice, pues, no lo dejaré. No. Él está ahí. Entonces, estos santos, ¿quiénes son los que están cerca de Dios? Eres santo, no por lo que haces, sino porque estás cerca de Dios. Eres apartado para Dios. El pueblo cerca de Dios. Es lo que somos. Es decir, no se trata de lo que hacemos, sino se trata de nuestra relación, se trata de quién somos en Él. Y debe esto traer gozo a nuestra vida y a nuestro corazón. Y termina este salmo con la palabra que comienza este salmo, aleluya. Entonces, alabemos al Señor. Debemos dar alabanza al Señor porque solo Él la merece. Ahora fíjense, el 149. Dice, cantar a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los cantos. Aquí habla de la alabanza del pueblo de Dios. Dice, alaba al Señor con un cántico nuevo. Y la reunión, la congregación de los santos es esta, la asamblea de los fieles. La reunión de estos fieles que se reúnen a alabar al Señor. Entonces, como dije, estos salmos todos comienzan igual. Cantar a Jehová, canten aleluya, alaben al Señor, alaben al Señor, porque ese es el llamado. Y lo debemos hacer. Lo debemos hacer. Con cántico nuevo. Otra vez, aquí de ustedes no va a haber problema, no hay crisis, no hay situaciones terribles que son presentadas delante del Señor. Todos estos salmos son alabanza. Aquí no dice, ay, la situación soy estoy, pero ahora sí te voy a alabar. No, aquí no dice eso. Aquí el llamado es siempre alabar al Señor, con cántico nuevo. Dios ama al dador alegre, pero también Dios ama al que lo alaba alegremente y con gozo. Dios los ama. Y esto es lo que espera cada uno de nosotros. Que lleguemos y alabemos al Señor. Y fíjate, aquí habla de cántico. Un cántico nuevo. Y esa referencia no es que, ah, vamos a estar inventando, pero si tú eres nuevo creyente, tu cántico es nuevo para Dios. Porque tú estás conociendo a Dios. Si estás conociendo al Señor ahora, cada vez que tú cantes, cada vez que tú alabes al Señor es algo fresco, porque estás conociendo algo nuevo de Dios. Adorando al Señor. Conociendo más del amor, más de la gracia, más de la misericordia de Dios. ¿Y qué hace eso? Que usted exprese alabanza al Señor. Que adore al Señor con un cántico nuevo. Entonces, eso debe ser y debe estar siempre en nuestra boca. Cantando al Señor. Eso no quiere decir que, ay, no, ve, por eso, pastor, te queremos cantar puro Gibson, ¿por qué no? No. Aquí nos está diciendo que lo antiguo debe dejar de usarse. Sino que aquí está hablando de que usted y yo podemos usar nuevas palabras para adorar a Dios. Y podemos seguir cantando. Y a lo mejor ese canto que para usted tiene 800 millones de años, para alguien que viene por primera vez va a ser nuevo. Y se va a hacer una realidad en su corazón nuevo. Y luego otro, y luego otro, y luego otro. Eso no es porque es algo lo antiguo. Ah, es que ya lo antiguo es malo, y lo nuevo es bueno. O viceversa, no. Podemos sacarle provecho a los dos. Usando sabiamente. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Entonces, usted canta solito y yo canto solito cuando me da miedo. Porque ahí nadie me dice que shhh, y se lo dice. Está bien, pero aquí sí que se dice, ofrezca alabanza a Dios en la congregación. Venga y adore al Señor. Está bien hacerlo solo, pero mejor aún. Y es de más bendición. Para todos nosotros también hacerlo en la congregación de los santos. Una comunidad que se reúne a alabar al Señor. Con cánticos para el Señor, con alabanzas para el Señor, que se ofrecen a través del canto. Entonces, ¿quiere cantar? Venga, claro, no aquí, pero de ahí junto conmigo, ¿no? Y alabemos juntos al Señor, en la congregación de los santos, en la congregación. Es importante que estemos en eso, en la congregación. Alégrese Israel en su Hacedor. También nosotros debemos alegrarnos en él. Los hijos de Sion se gocen en su rey. Alabe su nombre con danza. Ahí, la danza, ahí vamos a hablar de la danza. Con pandero y arpa. A él canten. Porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo. Y subraye eso. Porque para mí es increíble que él tenga contentamiento de nosotros a pesar de que nos conoce. Que él sabe quiénes somos. Es increíble. Y a veces lo pasamos por alto. Y hermoseará, vean, tenemos esperanza, hermoseará a los humildes. Si usted es humilde, Dios lo va a hacer bonito algún día. Bueno, esa es la fe. Con las oraciones. Entonces, siempre hay razones para alabar a Dios. Si alguna vez usted dice, no hay más, aquí hay. Él es el Hacedor. Debo alabar al Señor. Siempre hay razones para alabar al Señor. Nunca va a ser mucho lo que te hace alabar al Señor. Siempre podemos hacer más. Todos debemos honrar, todos debemos alabar al Señor. Regocijarnos en nuestro Creador. En nuestro Creador. Entonces el punto de partida aquí es su Hacedor. Conozca a su Hacedor. Conozca a su Creador. Conozca a su Señor. Conozca a su Salvador. Conozca a su Rey. Cuando usted lo comienza a conocer, nunca va a faltar en su vida ocasiones para adorar. Para alabar, para exaltar al Señor. Gócese. Entonces, dice aquí que los hijos de Sion se gozan en su rey. Y el punto aquí de la grandeza de los reyes no está en tanto en lo que los súbditos hacen por él, sino la grandeza del rey está en lo que el rey ha hecho por sus súbditos. ¿Y qué ha hecho nuestro rey por nosotros? Dice, wow, qué adorable. Con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, adorar al Señor, por todo lo que Él ha hecho, por su poder. Por su poder. Ya realmente atrévenos, Señor, y por eso quiero tener cuidado con lo que cantamos tanto cuando solo yo he hecho, yo he hecho, yo he hecho. ¿Ya? Es como que cuando alzo mis manos, siento y no es eso, es Él, no es lo que yo hago, es Él, yo clamo al Señor, yo adoro al Señor, y a veces yo no hago mis manos, a veces yo no vengo aquí, pero el Señor, pum, me manda su espíritu y ya, y comienza la movilidad. Y no me para nadie. Pero es el Señor. Entonces, no es lo que yo hago por Él, sino la grandeza de este rey es lo que Él ha hecho por mí. Y Él ha hecho lo más grande. Tomó mi lugar y yo por mí lo puse. Me dio mi alerta. Me ha dado lugar con Él allá en los cielos. Entonces, no hay nada. Instrumento de viento. Entonces, ahora, si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer, pero no está bien. La atención es Cristo. Nosotros como iglesia creemos que cualquier cosa que quite la atención de Cristo, eso es lo que no queremos hacer. Cualquier cosa que llame la atención sobre nosotros, eso no es lo que queremos. Por ejemplo, cuando la gente habla en lengua en las iglesias, nosotros creemos que es un don, pero nosotros tenemos cuidado de no hacerlo cuando nos reunimos como un cuerpo. Cuando nos reunimos en oración, en reunión de oración, los hombres o las mujeres, y Dios manifiesta el don, ahí es un grupo de solo creyentes, maduras. Pero cuando viene gente, no, inmediatamente si alguien se pone la agua y le va a caer encima, aquí no, no lo va a hacer así, pero le vamos a decir que nosotros creemos que eso no es. No es algo que se debe hacer cuando nos reunimos todos y cuando hay creyentes y no creyentes. Entonces tratamos de evitar cualquier cosa que distraiga la visión a la gente de alabar su nombre. Entonces algunos pueden decir, bueno, alabo con tanto, pues está bien. Yo pienso que lo importante es que el enfoque sea el Señor. Y el Señor dice aquí que él tiene contentamiento de su pueblo. Tiene la gracia y la misericordia de Dios para tener contentamiento de su pueblo. A pesar de todos sus pecados, a pesar de todas sus debilidades, eso nos llena de gozo, que Dios tiene contentamiento en cada uno de nosotros. Pregúntese, ¿qué hay en nosotros en lo que el Señor pueda tener contentamiento o placer? ¿Hay algo en nosotros? Entonces yo digo, ay, sí, mire, pastor, yo tengo algo aquí. ¿Ya? Pero en realidad no lo hay. Y si hay algo, es porque Él lo puso ahí. Él lo puso ahí. Si mi vida refleja a Cristo, es Dios trabajando en mi vida. Si hay alguna belleza en nosotros, debe ser el reflejo de Cristo. No mi belleza. Entonces, ese es el asunto. Porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo. Entonces cuando usted ve eso, debe ver el Señor trabajando en usted, mostrando, reflejando en usted su rostro, poniendo algo en usted, me tiene contentamiento. Y nosotros tenemos al Señor en nuestra vida. Hermoseará, y esto es lo bonito para todos, los humildes, con salvación. Acuérdense, la humildad no es algo que es muy bien visto. Siempre se habla de sacar gigantes de ti y todo lo demás. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y la gracia a los humildes, tres veces. Y aquí otra vez el Señor habla de eso. Los humildes van a recibir ayuda, van a recibir liberación. Una persona que no es humilde no lo va a poder hacer. Si usted es humilde va a poder ir de victoria en victoria. Si usted es orgulloso va a ir de fracaso en fracaso. Un alma humilde es un alma obediente, moldeable, enseñable. Si usted no es ni moldeable ni enseñable, y usted dice que lo sabe todo, que qué me va a enseñar este, que qué me van a enseñar ellos, que qué. Usted tiene un problema y se llama orgullo. Porque aún si un niño pusiera delante, puede enseñar. ¿Imagina? Aquí Dios dice, hey, Señor, hermosea. Entonces, si usted se está poniendo más hermoso es porque usted es humilde. Si nos estamos afeando, entonces debemos examinar nuestro corazón. ¿Ya? La humildad. Regocíjense los santos, ya vamos a terminar, por su gloria. Y canten aún sobre sus camas. Fíjense, no solo venga a la iglesia, no solo cante en su día, pero también en la noche. Cante. O sea, no hay un lugar en donde usted dice, este es el lugar, el único lugar, no, en todo lugar, debemos nosotros cantar al Señor. Exalten a Dios con sus gargantas, cantemos. Y espadas de dos filos en sus manos. Qué bonita ilustración de la adoración y del servicio. ¿Ya? Adoramos al Señor mientras servimos al Señor. Lo hacemos también con nuestra voz, cantamos y gritamos. ¿Se acuerdan del libro de Nehemías cuando construía la pared? Dice que con una mano tenía la espada y con la otra tenía la herramienta para trabajar. Y esto es lo que debe ser. Debemos ser una iglesia que alaba a Dios, pero también debemos ser una iglesia que usa esta espada de dos filos correctamente. Que enseña la palabra, que no es solamente alabar, que está bien, pero enseñanza. Es el balance que debe y debemos ver en las escrituras. Entonces, cante en todo lugar, cante aún sobre sus camas, en la noche, ya donde usted esté, puede alabar al Señor. Exalte a Dios con sus gargantas. Y dice, y espada de dos filos en sus manos. En el libro de Crónicas, en segunda, capítulo 20, del versículo 20 en adelante, este rey es Josafat. Salió a pelear contra los edomitas, que eran cientos que venían, y instó al pueblo a alabar a Dios. Y dice que salieron a la batalla con la espada y todo, alabando a Dios. Y Dios trajo una gran mortandad, dice que se mataron entre los enemigos, se mataron entre ellos. Entonces hay un... Cuando alabamos al Señor y cuando hacemos la otra parte también, Dios hace su parte. Dios hace lo que Él tiene que hacer. La victoria siempre tiene. Entonces entra al campo de batalla, usted llorando, por eso te digo, no, entre alabando a Dios. Alabando a Dios. Y fíjese cómo Dios va a dar la victoria por completo. Hebreos 4:12 nos dice que la Biblia es la espada cortante, ya, más cortante que una espada de dos filos. Y también Efesios 6:17 nos dice que la palabra es la espada del Espíritu. Espada del Espíritu. Espada afilada nos dice también que es la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Entonces, orar al Señor, adorar al Señor, en Nehemías, pero también tenía la espada para pelear. ¿Qué debemos hacer? Es eso. No solamente cante, sirva. Pelee la buena batalla. No solamente adore, pelee la buena batalla. Y Dios va a dar la victoria. Y eso es algo que debe estar en nuestro corazón. Como estuvo en Nehemías. Exaltar a Dios por sobre todas las cosas. Él debe ser adorado. Y saber que tenemos la palabra de Dios, que con ella podemos llegar al final. Vamos a leer aquí y vamos a terminar. Y el próximo salmo lo terminamos la próxima semana. Cantando. Tienen que traer todos los instrumentos que mencionan aquí. El para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Así es como termina. Esta es la victoria del pueblo de Dios. ¿Quién ejecuta la venganza? No nosotros, es Dios. Pero a veces Dios usa a su pueblo para traer juicio. Para traer juicio. Pero no es que es algo que debemos nosotros promover como se promovió en el tiempo de la Reforma. O en otros tiempos. ¿Ya? Cuando se hacían estas cruzadas a destruir a los infieles, no sé qué. No, es Dios. Es Dios el que lo hace. Entonces fíjense aquí, el poder de la alabanza y la palabra de Dios. Cuando usted está adorando, alabando a Dios, y ve el poder que la palabra de Dios tiene, el final de esto va a ser su obra completa. ¿Y la obra completa cuál es? Es entre las naciones. Va a traer juicio. Dios va a traer juicio. A su tiempo. Todos los que resisten en desobedecer a Dios, un día lamentablemente van a venir sobre su vida juicio. Al final. No van a salir libres. O sea, ¿qué va a pasar con esto? No se preocupe, Dios va a hacer lo que tenga que hacer en su tiempo. El juicio viene. Nadie escapa de este juicio. Nadie escapa. Pero nosotros no fuimos traídos a este mundo ya para llevar juicio. Acuérdense, nosotros hemos sido traídos aquí. Dios nos ha salvado para que nosotros podamos alcanzar a aquellos que están en juicio ahorita. La ira de Dios, dice Romanos 1:18, está sobre estos hombres. No hay que bajar, dice que está. No es que ahora no, ya está. Obviamente se va a hacer real cuando venga el rapto y después venga la tribulación y después están lanzados al agua de fuego. Pero ahorita ya están. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es alcanzarlos. Alcanzarlos. El juicio lo va a traer el Señor. Fíjense, sobre todas las personas, ¿ya? Entre los pueblos, para aprisionar a estos reyes, dice aquí, es lo que Él va a hacer. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? No ejecutar venganza, porque eso lo va a hacer el Señor. Eso lo va a hacer el Señor. Ahora, cuando usted obviamente predica la palabra y ya las personas no quieren creer, bueno, es su responsabilidad. Y si se oponen a Jesucristo, van a recibir juicio. Van a recibir juicio. Entonces, sencillamente debemos confiar en el Señor. Estamos en una guerra, estamos en una batalla, estamos en un conflicto. Y si no entendemos eso, podemos ser engañados por el enemigo. Acuérdense, su lucha no es contra carne ni sangre, no contra el hermano, no contra el vecino, sino que contra principados y potestades. Ellos son los que nos engañan. Ellos muchas veces usan a nuestros hombres. Y debemos orar para que esta guerra espiritual, que a veces es difícil, que a veces es costosa, pero aún nosotros podemos confiar en que el Señor ya la tiene. Y descansar en el Señor, y Él va a traer juicio. Y termina aquí con la misma palabra que comenzó. Aleluya. Alabado sea el Señor, porque Él va a traer juicio sobre Él. No tengo que traer. Yo tengo que ser fiel, tengo que pelear la buena batalla, sí, pero el Señor se va a encargar. Aquellos que se resisten al Señor, aún así, Dios va a hacer su obra, va a traer juicio. Entonces, ese debe ser nuestro deseo en nuestro corazón, de alabar a Dios, porque para eso hemos sido creados, para alabar a Dios, en todo tiempo, adorar al Señor, exaltar al Señor, glorificar al Señor, no pelear la batalla solo, en Él tenemos la victoria. ¿Sí? Y si lo hacemos cantando, es mejor. Si lo hacemos adorando, es mejor. ¿Sí? Y a veces, esas cosas de, ay no, por eso no sirve. Vea cuántas veces el pueblo de Israel hizo cosas que estratégicamente parecían imposibles. Cuando Dios derribó los muros de Jericó, ¿a quién se le iba a ocurrir ese plan? De girar. Y luego en la última vuelta, gritar y tomar trompeta. A nadie, eso era algo impensable. Lo grande ahí de Josué es que obedeció a Dios. No cuestionó a Dios, sino que sencillamente fue. Y lo hizo. Y dieron la victoria. Y adoramos al Señor. Lo mismo, si el Señor nos dice, adoren, alaben, usted puede estar confiado en que Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Al Señor te adora.
Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriocela.com, donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.